Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y como todos los miércoles, de 10:30 a 12, pues empezamos una hora y media de información, de denuncia, de agenda, aquí en Contrabanda. Recordar que el programa se repite los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en www.contrabanda.org o en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Hay que decir que con la FM, con los cambios de antena y tal, el otro día pude comprobar que a la altura de Viladecans y cosas así todavía se escucha Contrabanda. Hemos aumentado mucho por aquella zona, o sea que ha mejorado mucho la recepción. Y bueno, esperemos que los problemas técnicos nos respeten, porque...
Sí, los invasores, donde hay radios invasoras.
Continúan habiendo ciertas interferencias por parte de una radio rusa.
Nos hacen interferencia.
¿No hay repetidor?
Hay un repetidor en la montaña, que es lo que... Pero bueno.
Da más, claro. Sí. Mucha más amplificación, sí.
Y bueno, pues recordar, si no podéis escucharnos en la emisión de Contrabanda, siempre podéis entrar en internet, entráis en quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí podéis escuchar el programa, el último o anteriores, en cualquier momento del día que os apetezca.
Y si no, la repetición del fin de semana, ¿no es de 5:30 a 7?
El domingo. Una de,
sí. Bueno, aunque no hay
madrugada del sábado al domingo.
Estaría despierto, pero... Sí. En los after hours podríamos...
La noche del sábado, ¿no? La que va de la noche el sábado al domingo, o sea, los que salen de fiesta y
de vuelven, chill out, ¿no?
Vuelven con la castaña, con la torrija y escuchar
pues si
qué pasa.
Si quieren acabarse mundo. Marear después de los chapoteos que nos echamos aquí, pues ideal. Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar información, sugerencias, agenda, crítica, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono de contacto. Recordemos que hoy es miércoles 3 de abril de 2013. Y bueno, tenemos un teléfono para si quieres participar en directo hasta las 12. Aquí en el programa, pues el teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Y hasta las 12 pues estará abierto el teléfono. Uh-huh. Por si os apetece participar.
Tenemos una cuenta de Twitter. Ahí que quieres mandar. ¿Qué pasa Mundo FM? Quieres mandar mensajes directos, tweets directos. La gente va tuiteando a su rollo y va. No sé, bueno, alguna noticia que haya, algo interesante, pues ya lo comentamos en la antena.
Pues hechas las presentaciones.
Sí, muy formales, ¿no?
Sí, somos así ya.
Muy profesionales.
Muy profesionales somos. Sí, sí. Todos. Esto. Pues vamos a entrar un poco en materia. Quería empezar con un par de noticias así del ámbito sanitario o con los recortes que de sanidad. Es una noticia que he sacado de Rebelión. La primera, el 1 de abril se ha cancelado la tarjeta sanitaria de numerosas personas en situación irregular que hasta la fecha tenían la cobertura universal. Pasarán a tener una cobertura sin acceso al especialista como ciudadanos de segunda. Para acceder al especialista se necesitará el informe de una comisión médica. No obstante, los estudiantes extranjeros y las personas sin un documento de identidad en vigor no podrán acceder a esta nueva tarjeta. Los demás colectivos tendrán que enfrentarse a trámites burocráticos complicados. Marc, oriundo de Camerún, estudiante de máster en la Universidad de Barcelona, empezó su carrera de peregrino de consulta en consulta por un simple dolor en la pierna que se agudizó hasta ocasionarle graves problemas a la hora de caminar. Acudió a urgencias, pero su dolencia precisaba de un traumatólogo. Salió de la consulta con solo un calmante que paliaba el dolor puntualmente. Para poder ser atendido necesitaba una tarjeta sanitaria que no pudo tramitar. Me dijeron que al tener un permiso de estudiante tenía un seguro privado y en consecuencia no se me tramitaba la tarjeta sanitaria. La verdad es que la matrícula incluye por defecto un seguro médico, pero a decir verdad, este seguro no sirve de nada. No te atienden en ningún lado. Según la instrucción 10/2012 emitida por el Servicio Catalán de la Salud, especifica que se garantiza la tarjeta sanitaria a las personas con permiso de residencia que no cotizan y a los inmigrantes sin papeles. En realidad, los requisitos necesarios para tramitar la tarjeta sanitaria bloquean o retrasan el acceso al médico de dichos colectivos. La burocracia y la descoordinación conllevan que un mero trámite administrativo conduzca a una calle sin salida llena de dolor y preocupación. Entre los mencionados requisitos incluye la existencia del empadronamiento con una antigüedad de como mínimo 3 meses y un certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social para demostrar que la persona no está asegurada. Las personas en condición de calle o los que comparten pisos patera tienen dificultades para empadronarse. A eso se añade el tiempo de espera necesario para poder solicitar la tarjeta sanitaria. 3 meses de empadronamiento. Situaciones que resultan angustiantes en los casos de enfermedades graves o crónicas. Elena, que sufre una diabetes agresiva, recibió la receta sin descuento. Permaneció en espera durante semanas, mareada por no tomar la medicación, hasta que reunió el dinero para comprar las medicinas. Todavía debe esperar un mes más en una idéntica situación para poder solicitar la tarjeta sanitaria. No obstante, la mayor complicación para las personas sin papeles surge cuando se tiene que obtener el certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social que demuestra que no cotizan en la Seguridad Social. Mónica, de México, lleva 3 años en Barcelona como estudiante y actualmente se encuentra sin un permiso de residencia. Cuando se dirigió a la oficina del INSS, en la calle Numancia de Barcelona, le comentaron que no podía acceder a ningún trámite por no tener los papeles. Acudió a otra oficina de Drasanes, donde sí le sellaron un documento para la tarjeta sanitaria. El trámite en sí es absurdo. Nos piden un certificado para comprobar que no tenemos el alta de la Seguridad Social. Pero ¿cómo íbamos a tener el alta como trabajadores asegurados si no tenemos permiso de trabajo? Desde el Servicio de Inserción Social confirman el caos en la gestión de este documento, dado que se encuentran con oficinas que desconocen el trámite o con ambulatorios que no reconocen posteriormente el documento sellado por el INSS. La falta de coordinación favorece el trato diferente de un centro a otro. Bueno, salen otros casos de descoordinación y bueno, que la burocracia que están intentando implementar pues está dejando desamparada realmente a un apartheid sanitario en estos momentos. Y bueno, parece que 1 de abril también es una fecha donde se va a tomar más en serio esto, y los problemas pues se van a incrementar exponencialmente. Decir que ya de por sí la sanidad pública la están, bueno, como la están dejando, pues han salido casos esta última semana de un par de muertes de gente esperando en el área de urgencias y no fueron atendidos a tiempo y murieron después de haber pasado 30 horas de espera. Y bueno, que la situación va encabronándose. Y paralelamente...
Como mínimo, disculpa, es que como mínimo desde el verano pasado yo sé que al menos en Cataluña se está estudiando imponer como condición para recibir atención sanitaria ordinaria, no por el momento de urgencias, pero sí ordinaria, el hecho de cotizar con un mínimo de 1000 y pico euros en nómina mensuales. O sea, es un plan que está en estudio, que no se descarta que en el futuro, como no cotices con un mínimo de salario y tal, quedes fuera. Que es fuera, simplemente, fuera, o sea, y está, y no es algo que esté como en la especulación solo, ya, bueno, no lo están testando todavía, pero están midiendo la respuesta social potencial y
sí,
tal.
Pero aparte el desmantelamiento de la sanidad lo están haciendo a una velocidad criminal, o sea, hace 3 años esto era impensable, o 2 años, o sea, lo están desmantelando, pero a velocidad de turbo, no es que están sacando algo, luego te sacan otra cosilla, ¿no? De a poco, una por año, no, es que cada ha venido la derecha franquista, ha venido el PP, y es algo, vamos, a una velocidad de vértigo, ¿no? Han quitado directamente a colectivos enteros el derecho sanitario, como el colectivo de inmigrantes, y bueno, y los mismos nacionales, ¿no? Nativos españoles, pues están teniendo problemas para atenderse en los hospitales y para adquirir la medicación, enfermos crónicos que no pueden apagarse la medicación directamente con el llamado medicamentazo, mogollón de medicación que antes cubría el seguro ya no lo cubre. Pues, pero a una velocidad de vértigo, ¿no? Es bestial, ¿no? Sí. Es un crimen sanitario en toda regla.
Se habla del modelo anglosajón, pero yo creo que en el fondo vamos al modelo medieval de hospital, no asociado a una cuestión sanitaria, sino asociado el hospital como hospicio, o sea, como espacio de atención al proceso de muerte, digamos.
Bueno, y hablando de, o sea, no, ya que hablaba de Cataluña, pues no, Cataluña... En hospitales públicos catalanes ya están cobrando por dar habitación individual, ¿no? Hay tarifas.
En el clínico sí. Ya han comenzado a hacer la modalidad de siempre que haya habitación individual disponible, con un sofá.
Sí, aquí tarifas, 40 euros por una butaca reclinable. O sea, si tienes un familiar enfermo y te quieres sentar para pasar la noche con él. Con él, porque está, bueno, está enfermo y necesita compañía y quiere estar ahí al lado suyo durante la noche, pues tienes que pagar 40 euros por una butaca reclinable, si no te dan una silla de estas normales, ¿no? Ahí. Y bueno, y
pues si le ha de poner una cama al lado, eso ya sube, me parece que a 100 euros la noche.
Sí,
80.
Mientras que si lo hacen en una cama, el precio sube hasta 70 euros. Sí, lo estoy leyendo aquí. Y bueno, esto es como esto como los aviones, ¿no? Clase turista, clase business y primera clase. No, ya hay una diferencia. Sí, no hay nada más clasista que un avión. O sea, lo más clasista y que, bueno, que pone en evidencia la diferencia de clases del capitalismo es un avión o un tren de alta velocidad, donde está la clase turista, donde van los pobretones, pues la clase business, los hombres de negocio, y la primera clase, donde van los... Bueno, los multimillonarios tienen avión propio, pero bueno, digamos que en ese sentido no hay nada más clasista que un avión. En este sentido, los hospitales van hacia eso, ¿no? Hacia una atención clasista, ¿no? Empobrecer, bajar el nivel de atención a los que no tienen dinero para pagarse una atención médica, digamos, adecuada. Y los que tengan dinero, pues irán a camas individuales, a habitaciones con digamos, con calefacción, y los que no, pues acabarán en camas ahí en el sótano, ¿no? así de fácil es, así de sencillo. O sea, la atención clasista, ¿no?, dentro de los hospitales públicos. Bueno, digamos que esto ya existe, ¿no? La gente que tiene dinero se paga una clínica privada, ¿no? La gente, los pijos, millonarios, empresarios y tal, pues pagan una clínica privada. Esto ya existe, pero bueno, dentro de un hospital público de momento no existía esta diferencia. Ahora la están empezando a implementar, ¿no? Dentro del mismo hospital público. Pues,
menos mal que con las nuevas tecnologías y con el boom de las revistas estas falsamente científicas de divulgación y pseudosanitarias y tal, como se democratiza tanto el conocimiento, cada vez más personas se ponen en condiciones de autocurarse con técnicas tipo Eduard Punset, como meditación activadora de endorfinas y cosas así. Entonces, bueno, la verdadera sanidad pincha, pero siempre tendremos el yoga.
Y relacionado con lo de sanidad, pues privatizaciones y tal, pues el exconsejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, es miembro del Consejo de Administración de Asigna Infraestructuras, compañía que gestiona los servicios privatizados del Hospital de Aranjuez, con una concesión de la Comunidad de Madrid de 270 millones de euros otorgada en 2007. Cuando el expolítico del PP estaba al frente del Departamento de Sanidad. El Hospital del Tajo todavía es uno de los 6 centros que el Ejecutivo madrileño pretende privatizar totalmente en los próximos meses. El propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja. El de Lamela es un nuevo caso de puerta giratoria entre lo público y lo privado, similar al del también exconsejero madrileño Juan José Güemes, que dimitió de su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se publicara que era consejero de esta compañía, que gestiona los laboratorios de 6 hospitales públicos de Madrid, un servicio privatizado por el propio Güemes cuando era consejero de Sanidad. Bueno, aquí otra vez los ejemplos de privatizaciones, en este caso es el ámbito sanitario, y donde un político en carrera o expolítico pues acaba siendo recompensado, viendo recompensada su privatización en ciertos momentos con un cargo, con un sueldo, no,
directamente,
para qué hablar.
Directamente son accionistas de las empresas privadas que se hacen con las concesiones. Ah, pero eso está visto, ¿no? Los políticos no lo hacen gratis, lo hacen por pasta, porque, bueno, primero por ideología, porque son defensores de lo privado, la derecha, la extrema derecha, siempre sí, conservadora.
Son
siempre
defensores porque van a sacar tajo.
Y también, bueno, y también por una razón económica, ¿no? Son accionistas o pertenecen a la junta directiva o de algún lado siempre sacan tajada de estas privatizaciones, ¿no? Eso, dalo por descontado, ¿no? Que no será y no es el único. Bueno, hablan de Lamela, pero ahí están metidos todos. O sea, ahí seguramente al toque de corneta todos a comprar acciones de todos los peperos a comprar acciones de no sé, bueno, de la empresa que se haga cargo de la sanidad madrileña, que seguro que suben, que no, chivatazos, bueno, métete aquí, que aquí está la pasta, bueno, todo negociete, ¿no? Chanchullos, ¿no? Con la salud de la gente, por supuesto, ¿no?
Pues así vamos. También estos días ha salido a la luz de cuentas en Suiza del monarca. Este pasado 9 de abril se cumplieron 20 años de la muerte del padre del actual rey. 20 años del fallecimiento de don Juan de Borbón, el hijo del rey, padre del rey, pero que nunca llegó a reinar. En ciertos momentos siempre se dijo que había muerto sin dinero, que no había vivido con holgura económica, pero sí que ha salido a la luz de que a su muerte, estamos hablando de hace 20 años, dejó una fortuna de 1.100 millones de pesetas, que incluían casi 750 millones en fondos depositados en cuentas en el extranjero. Este dinero está pasado a manos de Juan Carlos y las infantas. Y bueno, ahora que está puesto el rollo del caso Bárcenas, de que si tenía 38 millones de euros en cuentas suizas o la persecución a los defraudados. Bueno, persecución.
Sí, persecución implacable, ¿no?
No diría persecución, pero bueno, que ponen de relevancia, que van detectando que si recaudan tanto dinero de cuentas de gente. Pues bueno, el jefe de Estado también tiene sus cuentas, pero eso no se investiga. y no interesa que salga a la luz, y por su inmunidad y sus mierdas, pues no se puede tocar. Ahora con el caso de Nos, desde el gobierno se está intentando evitar la imputación de Camps y Bárbara, y así blindar a la corona paralelamente. Bueno, ya la infanta pues también se la intentan de que no tenga ninguna repercusión.
Sí, sí, pero aparte es que no saben nada. O sea, vos fíjate que está el tío este, ¿cómo se llama? El Urdangarín, hacía negocios aquí, allá, trapicheos de todo tipo, y la infanta Cristina no se entera de nada. ¿Qué hacía? No hablaban entre ellos, no, o sea, es que es increíble, ¿no? Igual que vive en la misma casa, el tío tiene 3 millones de euros por ahí que ha pillado de las ONG, o el, no sé de qué va esto del caso, ¿no? ¿No? De, ¿no?
Él no será, bueno, usted, a una ONG y tal, y que ha ido desviando...
Ha ido desviando de pasta.
Pasta a sus bolsillos directamente.
Pero bueno, si hay correos de... Hay correos que entregó este tío, el Diego Torres, que la infanta la dejan ahí, pero la dejan, vamos, retratada. Y nada, no se la toca, ¿no? Están intentando ahí lavar la cara de la monarquía de que bueno, que la monarquía no tiene nada que ver con los negocios de un Dargarín, cuando se está demostrando con las pruebas que, bueno, están pringados hasta el cuello.
No, sí.
Bueno, y otros sectores terceros, yo creo que lo contrario, que intentan dejar el listón tan bajo, digamos, que cuando Felipe y Leticia suban a la regencia o al reinado, pues los otros hayan dejado ya un listón tan bajo que sean como los salvadores, de que aún la gente los reciba como el pulmón de oxígeno, o sea, como qué bien, qué menos mal. Y entonces dar, paradójicamente, a partir de escarnear a la monarquía con una serie de noticias a las que ahora dan fuelle y antes no daban fuelle, pues provocar también una, como una ilusión en una renovación, digamos. No sé, hay estrategias distintas.
Sí, sí,
eso. Y ahora en estos momentos, pues bueno, se está llevando el caso del juicio a Urdangarín y Torres en Baleares, pero hay... Claro, los indicios de que también, pues, la trama se extiende a la Comunidad Valenciana con Rita Barberá y con Francisco Camps, y desde la Fiscalía se están imponiendo trabas para que no se abra un nuevo frente desde Valencia, porque esto lo que haría sería dilatar en el tiempo pues todas las pesquisas, podría afectar ante una posible abdicación de Juan Carlos a la imagen de Felipe y Leticia. Entonces ya desde la misma Fiscalía, desde el Partido Popular, desde muchos sectores del PSOE y tal, pues se está intentando de... Dejamos lo que está abierto ahí, no abramos más cosas.
Es que porque... es raro, ¿no? O sea, que como que a las infantas que no van a reinar, pues les sacan de todo. Sin embargo, al príncipe, que es el heredero, no les sacan nada. Y ni mucho menos a Leticia, que es como la... La gran mujer, dicho con toda la ironía, que hay detrás del gran hombre, dicho con toda la ironía, como dice el refrán, ¿no?
Y bueno, hace un mes o así nació la Liga Anticorrupción, y relacionado con esto, bueno, con que tienen un gabinete jurídico y están bien organizados. Pues ya considera un escándalo jurídico que la infanta Cristina no esté imputada ya en el caso Nos. Pues está claro que después de mensajes del rey de que la justicia es igual para todos, pues está claro que no es igual para todos, empezando por el mismo rey o por su hija.
Vaya barro.
Y nada, pues según el grupo de juristas de la Liga Anticorrupción, han señalado que la no imputación, o al menos la citación para declarar, es un escándalo jurídico que evidencia la existencia de un tratamiento especial y diferenciado para la infanta Cristina respecto del resto de ciudadanos. Esto ya agarrándose, ya nosotros lo podemos ver simplistamente o como objetivamente como ciudadanos, pero ya hablando dentro del diálogo, no, de las palabras técnicas de los trasfondos que hay dentro de la jurisdicción, el que no se haga pues ya esconde errores de fondo que no deberían de ocurrir, y por lo tanto parece que están totalmente tapando.
Bueno, pero sí, el juez que lleva el caso, el Diego Torres, le dijo que tenía una remesa de emails, que eso dejaba a las claras la implicación de la infanta Cristina, y el tío dijo, no, nosotros no queremos saber nada del juez, no queremos saber nada de correos íntimos, correos íntimos de la pareja entre un Dargarini, eso es antiético, no, hombre, a ver, vamos a ver.
Pero es que la...
A ver, hasta la revista del corazón le sacan hasta la foto cuando van al baño de los reyes, de sí, que si el rey, todo el tipo de cotilleos, y ahora me estás contando que no quieres leer los emails porque dice que eso vulnera la privacidad de la infanta y de un Dargarín. Venga, no me hagas con gilipolleces. O sea,
pero es que a la corona, bueno, a ver, le sacan múltiples rentabilidades, pero desde el punto de vista del sistema mismo, ahora ya es irracional. O sea, es como una reminiscencia feudal que supone una excepción al imperio de la ley del Estado liberal. O sea, el Estado liberal no puede consentir que haya una excepción al imperio de la ley, que se levante un día con el pie izquierdo en lugar del derecho y se le ocurra pues no refrendar o no firmar ciertos dispositivos parlamentarios que los mercados financieros necesitan. O sea, no puede haber un elemento que en cierto modo un buen día ellos no controlan tampoco. O sea, es una paradoja, o sea, también la tienen que quitar, o sea, pero desde el punto de vista incluso de su propio... O sea, es como un elemento que no está atado y bien atado, que siempre está como bueno, como el monarca soy yo, ¿no? Y es que no puede ser para ellos tampoco.
Y bueno, esta semana también ha salido a palestra el presidente de Galicia, Feijóo, con unas fotos de años atrás con un tal Dorado.
Parecemos un programa del corazón aquí, ¿eh? La monarquía, la foto de Feijóo. Bueno.
Y bueno, que Feijóo pues ha reiterado que su relación fue de ocio y que no sabía nada de sus actividades, y cuando supo algo, que tenía problemas con la justicia, entonces ya yo no eres mi amigo. Se ve que un narcotraficante arrepentido, Manuel Fernández Padín, que declaró como testigo protegido en la operación Nécora contra el narcotráfico gallego, ha dicho que existe una connivencia entre política y narcotráfico en Galicia. Preguntado a raíz del escándalo de las comprometedoras fotos de Feijóo con Marcial Dorado, y ya que el actual presidente gallego asegura que desconocía que su amigo se dedicara al narcotráfico, Fernández Padín ha advertido que es totalmente imposible que no lo supiera. En ese año ya se sabía perfectamente. Las fotos son del 95, después del juicio de la operación Nécora. En ese año ya se sabía perfectamente que los contrabandistas habían dado el paso al narcotráfico. Toda la costa gallega sabía quién es quién. Todo el mundo en Galicia o en Pontevedra sabíamos a qué se dedicaba cada quien, porque al principio los que hacían dinero con el contrabando de tabaco se pasaron al hachís o a la cocaína, mientras seguían compartiendo mesa y mantel con los políticos de la época. Ya con la Alianza Popular, plena connivencia entre autoridades y contrabando. El narco arrepentido ha advertido de que esa connivencia entre política y contrabando no se basa en deducciones, sino que está confirmada desde hace mucho tiempo por declaraciones que han hecho los mismos contrabandistas. Ya con Alianza Popular había una plena connivencia entre autoridades y contrabando. En época de Fraga se mezclaban contrabando y Alianza Popular y Partido Popular. Eso es de toda la vida, ha insistido. Y en la misma línea ha advertido, dirán que acredite que los narcos han financiado al Partido Popular. Oubiña ya dijo que si tirara de la manta se sabrían muchas cosas respecto a la financiación del Partido Popular.
Bueno.
Y ahora dirá, no, este es un narcotraficante. Ahora del Feijóo dirá, no, este qué nos vamos a fiar, si es un narcotraficante que solo para limpiar su imagen echa mierdas encima de otra gente y no tiene ninguna credibilidad.
Bueno, pero todo el mundo sabe, por Galicia, que, por Galicia entra la farlopa en barco.
El caciquismo.
O sea, claro, todo el mundo, bueno, si vas a Galicia, yo estuve en Galicia y ya te lo dicen ellos, la gente, aquí los políticos están metidos en el ajo. Llegan los barcos cargados de farlopa y con toneladas, no con kilos, sino con toneladas ahí al puerto de Galicia, están todos pringados. O sea que claro, no hay pruebas, como no está claro que no hay pruebas físicas, ¿no?
Bueno, igual aparecen, claro. Como iban a aparecer los papeles de Bárcenas, igual.
Bueno, igual hay un papel firmado, pero no creo, pero bueno, claro que están metidos en el ajo. Y bueno, lo que yo digo, o lo que yo pienso, ¿por qué ahora las fotos, no? Estas fotos tienen 18 años, o sea, ¿qué interés tiene el que publicó las fotos en publicarlas ahora? También, como hablabas vos de las tensiones internas y los tejes manejes dentro de la monarquía, en el PP también se está cosiendo algo, ¿no? Porque hay cierta aunque no lo dicen abiertamente, hay cierto enfrentamiento entre diferentes sectores del propio Partido Popular. Hay gente interesada en que, bueno, los que están ahora por una cuestión de imagen, de que, bueno, el tema de los papeles de Bárcenas, el caso Gürtel y tal, que, bueno, que haya un descabezamiento, ¿no?, de lo que es el PP actual, ¿no?, los caciques. ¿Y por qué ahora salen las fotos, no? Tienen 18 años las fotos. El que te las tenía en un cajón ahí, esperando el momento. Esto como el vídeo de los... Que por cierto, ya no se habla más de ese hecho. Del vídeo de los militares españoles torturando prisioneros en Irak. ¿Por qué lo sacan ahora, no? Los tenían en un cajón y de repente... Ah, mira, un vídeo de militares españoles torturando a prisioneros en Irak. Y lo mismo pasa con el tío este Feijóo, 18 años la foto sin publicarse, y de repente aparece, ¿no? ¿Cuál es la intención? Pues no lo sé, tampoco soy tan bueno en estas lindes, en estos entramados políticos de partidistas.
Pero bueno, pero sabes ver que no es casual.
Sí, no es casual.
Y ahora,
¿no? Ahora quieran bueno, de una manera bastante evidente, perjudicar la imagen del Feijóo, ¿no? Y yo no soy amigo del Feijóo ni mucho menos. Y que ya salió con un narcotraficante en un yate, unas fotos, pues pone en evidencia su compadreo o su conexión con el narcotráfico, ¿no? Pero digo, ¿qué interés tienen ahora en sacar una foto de Feijóo, que parece que se habla de que va a ser el sucesor de Rajoy, que viene pisando fuerte y tal, que podría ser hasta el próximo candidato presidencial dentro de 3 años, por el desgaste que el gobierno está teniendo, ¿no? Feijóo tiene una buena imagen, la gente fuera de Galicia no lo conoce mucho, no sé qué. Pues ahora salen las fotos. Es que igual ahí también hay un rollo interno ahí, ¿no? De interés político, ¿no? De trepas que no quieren que, ¿no? Que no sea este, quiero ser yo el que sea el... Quiero ser yo el sucesor, ¿no? Se tiran entre ellos también.
Sí, porque quizás también es como una cara un poco amable, pues lo que puede representar, nos guste más o menos, pues la cara Rajoy. No es el ala más... es radical, que es Esperanza Aguirre y todos los Dobermans del PP, y quizás pues también hay actos para intentar desbancar a los más marianistas, y la lucha interna dentro del PP pues bueno, acaba filtrando cosas como...
Bueno,
como
yo estas. También no me voy a hacer eco de cotilleos, ¿no?
No, pero es verdad.
De
a ver,
no, pero oye, aparte de la foto,
prensa, no olvidemos que el...
No, Rosa, pues esto es,
pero la foto
esto
porque
es
ahora, ¿no?
El por qué, pues bueno, es también mucha culpa la tendrán los medios de comunicación que están en manos de ciertos intereses. Los intereses han dado la luz verde para que salgan ahora, y salen ahora. Podrían haber salido cuando fueron las elecciones de Galicia, claro. Hace apenas nada. ¿Qué hubiera pasado? Entonces no, porque entonces quizás el Partido Popular no hubiera pillado el poder. Pero ahora, pues bueno, si tenemos que cambiar el cromo de Feijóo por el cromo de X del Partido Popular, pues lo cambiamos, pero ya estamos en el poder. Si lo hubieran sacado antes, claro. Quizás o seguramente el Partido Popular no hubiera pillado el poder.
No, pero igual el Partido Popular, en cierta manera, también queda retratado, ¿no?
También
le salpica, ¿no? Que uno de sus mayores exponentes en estos momentos, mejores políticos, mejor valorados, digamos, entre comillas, ¿no? De la derecha franquista, ahora se le vea en un yate con un narco, le salpica también al partido. Pero
hombre,
bueno,
claro,
yo creo que
hay razones internas, ¿no? De disenso, sí. Pero no olvidemos que el PP reproduce en su seno todo lo que era la complejidad y las contradicciones a matar que llevaba el régimen franquista en su propio interior. O sea, desde falangistas, socialcristianos, los del Opus Dei, y eso lo ha aportado porque es la continuidad de esto. Entonces, claro, estar a matar. Pero además del factor de la contradicción interna, creo que lo que prima es un factor externo. Y en la época de los monopolios de la llamada comunicación, yo no creo en el periodismo de investigación. Sí que creo en los servicios secretos dando el pistoletazo de la exclusiva a los periodistas. O sea,
yo creo que no me quiero hacer eco de estos cotilleos de internos, ¿no? Que dan el periodismo de lo más media, que si este está enemistado con el otro. Obviamente todos los partidos políticos hay hay bueno, tensión, ¿no? Los partidos políticos son empresas, funcionan como empresas jerárquicas, ¿no? Hay tensión, hay trepas, hay intereses personales, económicos.
Está, ¿no?, claro que la mano que mueve, que va moviendo la cuna de todo esto, no se propone como objetivo último debilitar al PP, sino debilitar al arco de partidos. O sea, es decir, desde la miopía, desde el inmediatismo, desde el PSOE, por ejemplo, se puede ver como algo muy favorable y como algo muy provechoso y frotarse las manos con el hecho de que ahora se ceden en el PP. Pero el factor externo que está manejando todo este boom de noticias ahora de forma oportunista y tal, no tiene como en su punto de mira al PP, tiene todos. O sea, ya luego empezarán con... De hecho, ya han empezado también con cosas del PSOE y tal.
Bueno, y hablando un poco de lo que hablas de las monarquías y de la judicatura, de cómo están retorciendo sus propias normas para no para intentar no implicar a la monarquía en casos de en el caso de un Dargarín y en otros chanchullos, pues parece que en el caso Bárcenas ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Hubo una especie de arbitraje para ver qué juez se queda con la causa y, oh sorpresa, ha quedado la causa al juez que más le interesa al Partido Popular, que es el juez Ruth, que va a paso de tortuga y que...
Claro.
Qué sorpresa, al día siguiente de haber sido declarado juez, el juez competente de llevar la causa, pues anuló las declaraciones de los empresarios que iban a declarar con el otro juez, ¿no? Con el juez Bermúdez se iban a declarar unos empresarios que habían dado dinero al Partido Popular, pues anuló las declaraciones, ¿no? Parece que hay un interés de que el juez Ruth fuese el juez que llevara la causa, porque es un juez sustituto que dentro de unos meses se pira y entonces viene otro que parece más afín al Partido Popular, que es una cuestión rotativa, ¿no?, de la Audiencia Nacional, de las Cortes franquistas, ¿no? Que un juez que se va tiene un reemplazante, está claro, un sustituto, valga la redundancia, pero que no es elegido, sino que es rotativo, ¿no? Le toca a uno, le toca al otro. Parece que el que le toca seguir con la causa es un juez afín al PP, ¿no? Y parece que por eso interesaba que este juez siguiera con la causa y no el otro, que es un poco más beligerante, ¿no?
Yo creo que también un objetivo...
Menos complaciente.
Un objetivo
y,
de toda...
Y parece que hubo un teje y maneje en el sentido de que hubo tres fiscales que impidieron que Bárcenas declarara con el otro juez, porque el otro juez podía determinar o ordenar el ingreso a prisión de Bárcenas. El que supuestamente tenía que arbitrar para que ver qué juez se quedaba con la causa, no fue él, sino que eligieron a otra, no sé cómo va esto, ¿no? Otro Salomón, no sé.
Sí,
que,
sí,
que eligiera,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Es exactamente eso.
En vez de la Cámara Tercera, que era el que tenía que determinar qué juez se quedaba con la causa, que era más proclive a que se lo quedara el juez Bermúdez, el juez Marlaska este, que es muy pepero, pues se lo dio a la Cámara Primera, que fue el que determinó que fuese el juez Ruth. O sea, unos chanchullos de la hostia.
Infundir una ambivalencia de percepción frente a las instituciones. O sea, infundir la idea salomónica como de que hay los malos, pero luego también por encima de ellos hay alguien que como que también pone orden. O sea, yo me acuerdo en el siglo XVII, por ejemplo, en el Siglo de Oro, el teatro que se desarrolló como arma ideológica del proceso de centralización política monárquica existente en aquel entonces iba en ese sentido, siempre en escribir obras de teatro relativas a un poder local corrupto que se salía de tino malo y tal, pero luego venía un poder superior central que lo metía en zaga, digamos. Y ahora da un poco la impresión de eso, ¿no? Que nos venden toda la historia de la corrupción y tal, pero luego siempre nos dicen, bueno, pero hay alguien, pues el rey tira de las orejas a Urdangarín, o el Tribunal Europeo tira de las orejas al local, o sea, siempre es reproducir,
bueno,
algo viejo.
Total, ya. Que hubo ahí un teje y maneje, hubo hay influencias de la derecha franquista, del Partido Popular, para que el juez Ruse al final el que llegase la causa, se saltaron, como con la monarquía, se saltaron sus propias normas. No sé para qué las tienen. Voy a directamente. Para nosotros, para los pringados. te pillan a ti en una manifa, te llevan, te acusan de lo que es, de salga de la polla y vas para adelante. Estos, bueno, que si declaraciones, que si imputaciones, sí, imputación no, que si pruebas caligráficas, que si, joder, pruebas caligráficas, a ver, no tienen el pasaporte de Bárcenas, pues ahí está la firma, pues ya está. Que tanta prueba caligráfica, tanto rollo, pues ya está, pero nada, no, claro, van, vienen, marean la perdiz, ¿no? Ya llegan, tardan tanto tiempo que ya no se sabe ni de qué va el juicio o la investigación, o sea, un mamoneo constante. Entonces, ¿para qué tienen las reglas? ¿Para qué hacen tanto rollo? Ya directamente que digan, pues nada.
Bueno, diría algún funcionalista que la función de saltarse la norma es recordar a la plebe que la norma existe. O sea, recordar a la plebe que el poder existe y que la norma es para otros, pero también se existe, digamos. O sea, es no es algo que hagan gratuitamente tampoco. O sea, ponen de relevancia su propio poder. Es una autoapología que hacen. O sea, una demostración, es como sacar músculo, digamos. O sea,
sí.
Para huevos, para huevos nosotros. O
sí,
sea,
sí. Bueno, está claro que el aparato judicial está para la plebe, ¿no? Para mantener dentro de sus propios márgenes, los márgenes que ellos dictan, ¿no? Hasta aquí llegaste, hasta aquí puedes hablar, hasta aquí puedes manifestarte, hasta aquí puedes escrachar, hasta ahí, ¿no? Esos márgenes que te ponen, está el aparato judicial para controlar a la plebe, ¿no? Al populacho, que no se le salga del corral. Para la casta política que juega a favor de sus intereses, pues está claro que hay un trato diferencial de que cara a galería, si estamos investigando, porque la gente, claro, pues si tú les dices a la gente, bueno, da igual que la derecha, que el PP haga lo que haga, si está para eso, ¿no? Ya directamente es reconocer su función. Entonces, hacen una especie de circo mediático de que, bueno, sí, estamos investigando, llamamos a declarar, tal, sabiendo que al final, ¿no?
Y con la excepción, con la publicitación y el sensacionalismo de difundir mediáticamente la excepción de su trabajo, o sea, los casos contados a los que se dedican que se salen de la norma, están escondiendo la norma, o sea, están escondiendo su función real en lo que se refiere a la abrumadora mayoría de casos. Porque, resumiendo con un dato tu argumento, en España el 95% de las personas encarceladas lo están por delitos contra la propiedad llamada privada. O sea, eso es lo que es la función de la llamada justicia. O sea, una maquinaria para aplastar todo lo que sea ir en contra del régimen de propiedad vigente. El 95% de los encarcelados por delitos contra la propiedad. Lo otro es, bueno, pues lo que le dan difusión como si fuera también la tarea de la justicia y tal, y la gente mira hacia otro lado, pero eso no es nada en comparación a su, bueno, su actividad ordinaria.
Y bueno, tú has nombrado lo de los scratches, pues esto que ahora los políticos que van, se habían quitado los escoltas porque ETA, aunque lo saquen de vez en cuando el tema de ETA, pues ya no era necesario, pues ahora el PP ha pedido tener escoltas para protegerse de los scratcheadores. Han ido más allá, ya están amenazando con hacer identificaciones y detenciones a la gente
eso se veía venir. A mí me sorprendió que los primeros scratches los hicieran tan tranquilos y que no hubiese ningún detenido, vamos. Digo, ¿qué pasa aquí? De repente no hay ningún madero ahí deteniendo a la gente por pegar pegatinas en la puerta de la casa de Camps. Ya me sorprendió que no hubiese ya...
Porque esperaban las instrucciones políticas y ya, pues Gallardo, eso se veía ya venir, vamos. Los primeros pasicos. Y relacionado también con lo de la policía... pues bueno, el 12 de marzo pasado salió el conseller de Interior de aquí, pues diciendo que los antidisturbios llevarían en la espalda un número identificativo que no iba a ser el código del número de placa, sino que era otro número de 10 dígitos con ciertas medidas y tal. Dos semanas después, desde el gobierno central también se dijo que la Guardia Civil y la Policía Nacional también iban a llevar algún identificativo, pero ahora se está sabiendo, fuentes policiales ya han dicho que este número va a cambiar a diario.
Sí, sí.
O sea, hoy sale con un número, mañana con otro, Y la excusa es que así salvaguardan a los a los agentes para que no queden marcados de por vida, porque con las redes sociales hacen público los números de placas, sacan fotos. Yo creo que hace apenas medio año, desde la web de los Mossos de Escuadra, se colgaron las fotografías de manifestantes, y que sin tener tampoco muchas pruebas de quién eran o qué habían hecho. Y eso sí que marca sacar la fotografía en una web oficial, y eso nos marcará de por vida a las personas.
Bueno, y hablando de la función que cumple el aparato judicial dentro de un modelo capitalista, semidictatorial o dictatorial directamente, pues la policía, más de lo mismo, ¿no? Ya lo hemos dicho ya en todos los programas casi, ¿no? La función que cumple la policía, y bueno, este es como reconocer esa función, ¿no? El tema de proteger la imagen de la policía, sabiendo que la policía en un momento dado tiene que hacer un trabajo de represivo, ¿no? Arbitrario y represivo, de reprimir manifestaciones, actividades sociales, protestas, ¿no? Ya es como reconocer esa función, ¿no? No, tranquilos, que nosotros te vamos a dar un número por día para que no te reconozcan mientras le pegas a chavalines de instituto o a mujeres o torturas a gente en comisaría, o ¿no? Ese anonimato, ¿no? Bueno, esa protección por parte del gobierno.
Pero también lo que habéis dicho vosotros en anteriores programas, que también es nublar de la visión colectiva la cuestión verdadera de que es una cuestión relativa al cuerpo de policía. O sea, es como poner un número diferente a cada uno, y es como decir, mira, cada uno es diferente, como cada gente es un mundo, hay unas éticas, hay otras éticas individuales, dependerá de cómo se comporte y tal. Y es como aún avivar más el mito, como de que mira, según el agente, cosa que no es así.
O sea, sí, pero por eso, y aparte de decir que bueno, esto es como proteger, ¿no? La labor policial, para que no queden marcados de por vida. ¿Y por qué van a quedar marcados de por vida?
O sea, ¿Por
qué tiene que quedar marcado un policía de por vida? A ver, si tú no haces nada que te marque de por vida, ningún acto violento, o te comportas como un energúmeno, o le pegas un porrazo a una chavalina de 15 años, pues no tienes que quedar marcado de por vida. Ellos saben que la policía cumple una función dentro de este modelo, que es represiva, que en un momento dado tienen que hacer cosas que les puede perjudicar en su imagen, digamos, por decirlo así, ¿no? En el sentido de que si ven el número de placa con nombre y apellido, la gente puede identificarle por la calle en su propio barrio, por ejemplo. Yo creo que va más por ahí, ¿no? Que la gente diga, este es el que le pegó a la piba de 15 años ahí en la manifestación, mira, y vive aquí en mi piso, ¿no? Que no haya esa identificación, que se mantenga el anonimato, ¿no? La brutalidad policial. Y es como reconocer ya que la función de la policía en sí mismo, ¿no? Decir, tranquilo, que te vamos a dar un número, pero que no es el número de placas, es un número que te vamos a dar por día para que la gente no te identifique, ¿no? Es una cuestión de protección hacia la policía del propio gobierno, sabiendo que la policía cumple esa función, ¿no? Si no, ¿por qué va a quedar? No tienes que quedar marcado. Si tu trabajo no es un trabajo indigno como es el de la policía, no tienes por qué quedar marcado, ¿no? Eso es reconocerlo ya explícitamente, ¿no? Sin quererlo, queriéndolo, ya te lo están poniendo sobre la mesa de que el trabajo de la policía, en este sentido de los antidisturbios, trabajo indigno.
Bueno,
trabajo
se están preparando para una represivo. Mayor represión, sí, claro. que nos va a ir llegando y que no. Pues bueno, son unas formas de ir autoescudándose, pero bueno, que nos podemos ir agarrando ya, que lo que nos
desde luego fuerte. sí, están preparando ya el asalto, ¿no? Saben que hay una tensión, un descontento, ¿no? La gente ya se está metiendo en directamente en los plenos a interrumpir los plenos de los concejales. Eso es, ya saben que la cosa va a ir creciendo.
Bueno, claro. O sea, es como una especie de sucesión de salto entre chivos expiatorios sucesivos, ¿no? O sea, para el capitalismo monopolista de Estado, pues el chivo expiatorio en un momento dado son sus propios perros, es la policía. Y para la policía como cuerpo, como piara, digamos, pues o como jauría, pues el chivo expiatorio en un momento dado es Pepito Martínez, policía, se extralimitó. O sea, es como ir saltando de... no sé... O sea, es decir, es que ni siquiera es la policía tampoco. O sea,
no, no, pero con este, con esta medida se están reconociendo del mismo gobierno el trabajo, bueno, la función que cumple la policía. Ellos mismos lo están reconociendo dándole una protección de anonimato, entre comillas, para que no queden marcados de por vida. Ya esa frase te lo está diciendo todo. ¿Cuál es la función que cumple la policía? ¿Por qué van a quedar marcados de por vida? ¿Y sí, por qué sí, nosotros no cedemos a dar el número de placa de cada policía para que no se sepa quién es quién o quién es el que, ¿no? En el cuerpo policial, que sabemos que es todo, como decías vos, que ya lo dijimos antes en otros programas, es todo un cuerpo que cumple una función, pero bueno, también es un cuerpo integrado por individuos, ¿no? Y en un momento dado, esos individuos pueden ser reconocidos por la calle, en su barrio, en el sentido brindarles ese anonimato que les proteja de, bueno, de la ira popular, digamos, por decirlo así, ¿no? En un momento dado de decir, joder, si este tío le vi yo abriendo la cabeza en la manifestación a una chavina de 15 años, que la gente vaya ya reconociendo por la calle a los antidisturbios, ¿no?
Porque ya no es fácil identificarlos, porque entre el casco, que si llevan bragas, que si llevan no sé qué, tampoco es tan fácil.
Sí, pero por el número de placa igual puedes sacar algo por internet, no sé, bueno, ya tienes algo con que... Con quien
sí, son cambio. Todos cortados por el mismo patrón, además, sí, se parecen calcos.
Físicamente sí que puedes ir discriminando.
Y la expresión, la actitud que tienen, igual.
No, que la policía cumple como cuerpo una función, pero son individuos que en un momento dado el mismo Estado se está encargando de proteger, sabiendo que la función que van a cumplir, o que están cumpliendo ya, porque ya han abierto cabezas a tutiplé, han detenido gente, han torturado gente en calabozos y tal. Pues sabiendo que bueno, que esa función que cumplen de protección hacia los intereses políticos y económicos, pues es una función que la gente va a empezar a detestar, ¿no? Si no es ya que la detesta de por sí, ¿no? Y que bueno, que le dan una protección. Tú tranquilo, tú ve ahí, haz lo que tienes que hacer. Cálmame al rebaño, que no te va a pasar nada, que los números estos no sirven para o sea, no valen para nada, que no te van a reconocer.
Una noticia así breve: han sido absueltos hoy tres compañeros en Madrid, en Hortaleza, que tenían unas acusaciones de la pasada huelga general, y han sido absueltos porque la Policía Nacional, que eran los acusadores, no se ha presentado al juicio. No sé si estarían ocupados en otras cosas o que las invenciones que hicieron no cuadraban y han decidido ya no presentarse al juicio.
Bueno, y antes de pasar a un tema, que tengo aquí una noticia también sobre una mujer, Miriam Pérez, que hace 21 días que está en huelga de hambre. Bueno, esto está en huelga de hambre porque quiere que le reciba la gente de la UGT, que fue quien la despidió en un ERE. Mira aquí los sindicalistas que protegen que salen protegiendo los derechos de los trabajadores, pues haciendo ERES. Y bueno, esta mujer está haciendo huelga de hambre hace 21 días y no la reciben. No, ella lo que quiere hablar es con el, bueno, con el secretario de UGT de, creo que es esto, en Canarias. Y nada, no, hace 21 días que está en huelga de hambre, su estado está empeorando, Miriam Pérez, así que nada. Bueno.
Y bueno, pues otra huelga de hambre es la que se está llevando a cabo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Loli es una discapacitada que se trasladó a la Comunidad Valenciana desde Cataluña. Desde en Cataluña tenía la... dado la máxima discapacidad posible, al llegar allí se la han reducido y sin darle motivo, simplemente pues es una persona totalmente dependiente, lleva pues más de 2 semanas ahí encadenada con mucho apoyo social, pero bueno, que por ejemplo ahora cuando pasaron las fallas, que ya estaba allí, ya desde niveles políticos y policiales intentaron tapar donde estaba ella allí para que no se visualizara y desluciera las fiestas, cuando esta mujer está luchando por sobrevivir. Y bueno, en los últimos días su estado de salud ha empeorado bastante, pero bueno, de momento continúa ahí. Pues bueno, la ley de dependencia también es una de las que más ha sufrido con los recortes, y gente que pues tenía reconocido, pues les que le están quitando así por la cara grados de discapacidad y así les tienen que dar menos pasta sin ningún criterio médico, simplemente es un criterio económico para reducirlo a los gastos que tienen que realizar las administraciones.
Bueno, ahí está el secretario de general, Gustavo Santana se llama, que no la quiere recibir, de UGT de Canarias, a esta chica que está en huelga de hambre, que fue despedida por un ERE.
Es curioso también, la huelga de hambre como método de lucha contra el sindicalismo, del monopolismo de Estado, porque precisamente el sindicalismo del monopolismo ha promocionado durante muchos años la huelga de hambre como, por decirlo así, método de lucha.
Sí, yo de todas maneras no soy muy partidario de las huelgas de hambre.
No,
pero
es
bueno,
que es, o sea, me acuerdo en Sevilla, por ejemplo,
pero bueno,
los jornaleros lo que les faltaba era la
bueno, yo no estoy, no soy muy partidario de las huelgas de hambre, pero bueno, en fin, es un elemento que hay gente que la tiene en cuenta en un momento dado, hacer una huelga de hambre como señal de protesta. Y bueno, esta mujer que fue despedida por un ERE en UGT, o sea, el sindicato que sale abanderado de los trabajadores, que sí, que salía su secretario general Cándido Méndez, que es una vergüenza la reforma laboral, pues se sirvió de esa misma reforma laboral para hacer un ERE y echar trabajadores a la calle.
Pero un poco el comentario mío iba en el
ahora
sentido.
Ahora entendéis
que
por qué yo no hago huelga general con UGT y Comisiones Obreras, que por cierto, Izquierda Unida se ha unido al PP y al PSOE en Murcia para presentar una denuncia contra los scratches. Bueno, mira, Izquierda Unida también. No sea cosa que le vayan acá a llorar a su piso. Bueno, ¿no? O al Alberto Garzón, que todavía no me volvió las llamadas, por cierto. Lo voy a decir todo lo...
Hasta que conteste.
Pues sí, mejor está, no, bueno, el silencio...
Está tareado.
El silencio dice más que...
Con Libia.
El silencio dice más que mil palabras, ¿no? Yo le presenté ahí una disyuntiva, le dije que ya que estaba en el Congreso porque no hablaba, ¿no? O presentaba una propuesta para que se reabran los casos de vuelos de la CIA que pasaron por España, que cerraron de forma vergonzosa. Elena Valenciano, me acuerdo que era la portavoz del Congreso del PSOE, con el PP acordaron tapar todo el asunto porque salpicaba tanto al PSOE como al PP, y no me contestó. Bueno, el silencio a veces dice mal que mil palabras. Y bueno, que Izquierda Unida se haya unido al PP en Murcia y al PSOE a presentar una demanda contra los scratchers, pues ya habla de por sí solo también de qué pie coge a Izquierda Unida, ¿no?
Por ejemplo, al que scratchan también es al director todavía de la edición digital, porque la impresa ya no existe, de Diario Público.
Y hablando
el empresario Jaume Roura, es que la plantilla despedida, y bueno, como cerraron la edición impresa, pues también...
Y hablando de Izquierda Unida, que en Andalucía los del PSOE están pringados hasta el cuello con el caso de los seres fraudulentos, pues Izquierda Unida es un socio en el gobierno, y no veo yo que se estén separando.
Que investigar mucho.
Bueno, ¿qué hacemos? Vamos con una canción.
Con un temilla pasaremos a dar apuntes internacionales, que el compañero se ha presentado, preparado alguna cosica.
Vale, sí, sí. Vamos con un poco de... Espérate que lo preparo ahí.
Vamos a escuchar a la gente de Riot Propaganda desde su tema Terrorismo.
Vale, ya estamos.
Del maíz, habeas corpus,
Orca,
grupo de riesgo,
estilo Fallujah,
2012.
Vámonos.
Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, limitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que estupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Victoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el trío de las Azores. Actrices, actores, en esta danza macabra. Terroristas que no intentan Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra, y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia,
y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia.
Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama insultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos.
No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país de editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la leasing de la SGAE, la Casa Real, los recortes, Mede Cospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal.
Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, los oyentes de inglés, publicistas, terroristas en la tele, la publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles, Estado policial controla todos los niveles, le da las cosas sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Nos queda una media horita de programa. Recordad que podéis participar, si os apetece, llamando al 93-317-7366. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a temas más internacionales. Se ha celebrado un foro social en Túnez y me parece que tienes alguna información.
Bueno, solo comentar eso, es el foro mediterráneo contra la deuda.
Y empezó su celebración el día 29 de marzo de este 2013. Se hizo una declaración de la asamblea bajo el eslogan, bajo el lema "no debemos nada y no pagaremos nada". Y un poco hablan de eso, de que todo lo que es la parte de la deuda, que es en concepto que ha ido destinada no a subvencionar infraestructuras para el país, sino a pagar, bueno, la deuda del capital financiero con sus acreedores, etcétera, pues que no, que es ilegítimo. Y es interesante porque en este foro se ha reunido la mayor parte de la oposición tunecina reunida en Frente Popular. Y bueno, han hablado de toda esa inmensa deuda contraída en la época del dictador Ben Ali, y que ahora los islamistas, en coalición de tres fuerzas principales islamistas que están en el gobierno, pues aceptan como un axioma, digamos, como una premisa de entrada incuestionable que han de pagar, y se mueven su política a partir de ahí, o sea, a partir del reconocimiento de esos nexos que tienen con las finanzas internacionales. Entonces la oposición pues se declara insumisa ante esto. Y han celebrado un foro. Bueno, esperaremos en estos sucesivos días a ver qué otros documentos se emiten como conclusiones y como manifiestos de todas las discusiones que están llevando a cabo. De momento, pues ya ha habido un posicionamiento de frontera, o sea, de deslindar perspectivas claras, pues con respecto al continuismo gubernamental, que con otra máscara y siempre bajo la cobertura y bajo la excusa que utilizan pues todos estos islamistas de poner como en primer término de la supuesta preocupación social, las cuestiones morales y las cuestiones de orden tradicional o de orden pues de costumbres y tal, lo que están tapando es que son continuistas y aún redoblan pues todavía mucho más toda la sumisión del anterior gobierno al capital financiero. Bueno, nada más, o sea, es solamente señalar que esto se ha producido, que es un foro mediterráneo que ha reunido a más países, evidentemente, pero que la oposición tunecina ha tenido una posición destacada allí también.
Y bueno, pues esta semana también Corea del Norte ha declarado que ha entrado en estado de guerra con Corea del Sur.
Bueno, eso es que los que están del lado occidental, del lado capitalista, le han declarado la guerra a Corea del Norte ya hace rato. No es que Corea del Norte haya declarado la guerra, que yo sepa.
Ha entrado en estado de guerra.
Que yo sepa, Corea del Norte de momento no ha invadido a nadie, desde que existe como tal. O sea, de que se ha dividido las dos Coreas, yo no he visto a Corea del Norte invadiendo a nadie. Sin embargo, aquí los paladines de la democracia pues han invadido ya, claro, más de 30 países.
Al contrario, es que el hecho de la división de Corea, o sea, Corea es Corea. El hecho de que esté dividida es la consecuencia de una guerra colonial que hicieron en su momento bajo abanderamiento de los Estados Unidos, pero con la participación de otros países, desde Canadá, Australia, otros países de la Commonwealth, Colombia también participó. Pues
más allá de que estés o menos de acuerdo con las políticas internas de Corea, económicas, sociales o políticas.
Los coreanos se tiraron 200 años bajo yugo japonés.
Sí, pero
y consiguieron emanciparse. Inmediatamente ya empieza la década de los 50 y les montan una guerra de agresión como la que montaron a los bolcheviques en su momento del 1918 al 21, una coalición interimperialista de las mayores potencias mundiales más sus monaguillos respectivos de segundo orden, todos ahí a Corea y
no, pero lo que digo es que independientemente de que estés de acuerdo más o menos de acuerdo con la política interna de Corea del Norte a nivel social, político y económico, que yo sepa, Corea del Norte no ha invadido a nadie todavía. O sea, eso de que Corea del Norte declara la guerra, Corea del Norte está diciendo, si nos tocan los cojones, si venís aquí como está haciendo Estados Unidos, que ya hay destructores y
bueno, y que no paran de hacer armas, maniobras militares conjuntas entre Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, eso es un continuo. Es que,
bueno, eso es parte de un plan global, ¿no? De nuevo orden mundial que viene lo tienen ya planeado de hace décadas, ¿no? Antes de ya siquiera antes de que cayera el muro de Berlín ya tenían planeado ese plan de nuevo orden mundial de globalización capitalista, digamos. Y bueno,
¿Por qué hace unos meses los Estados Unidos han conseguido que en Corea del Sur, gracias a su financiación apabullante de la opción electoral más agresiva y más prohegemonista en Corea del Sur, pues ganaran quienes a través de la política del miedo consiguieron convencer al electorado de que eran la mejor opción? Pero eso ha sido gracias a que los Estados Unidos apoyaron la campaña electoral. Se han ganado los más pro-yanquis y los que no tienen ningún pudor en jugarse el pellejo de todo el país y arruinar toda la región. Pues
no, pero lo digo, que esto de Corea del Norte forma parte de un plan de nuevo orden mundial que lo tienen planeado ya desde la época de que cayó, antes de que cayera Europa del Este, que por eso le hicieron caer, le movieron el árbol. Y bueno, esto forma parte de un plan imperialista mundial, ¿no? De las élites financieras y su lugarteniente su lugarteniente colonialista, Estados Unidos, ¿no? Que es, digamos, el brazo armado de las élites financieras a nivel mundial, de las mafias financieras, pues tienen planeado ese nuevo plan, ¿no? Desde antes del muro de Berlín, de que cayera Europa del Este, ¿no? Ese nuevo orden mundial que está sufriendo algunos contratiempos y que, bueno, para tener todo atado, bien atado, tienen que caer algunos países de Medio Oriente, como por ejemplo Siria o Irán. Y por supuesto Corea del Norte y China, ¿no?
Claro. Cuando escribió el plan Brzezinski habla, ¿no? de la traslación del pivotaje de Estados Unidos desde la preocupación central por América Latina, que ya se les ha escapado de las manos y tal, y desde la centralidad concedida anteriormente a Europa hacia lo que llama abrir el pasillo euroasiático. O sea, deslizarse por ahí pues a través de también las potencias del Asia Central, que dejen de estar ligadas a China, a venirlas y mantarlas hacia Estados Unidos, y bueno, conseguir un cerco tanto militar como geográfico
de todas maneras, sobre China. Este nuevo orden mundial está sufriendo algunos contratiempos, como Rusia, por ejemplo, cuando acabaron con Europa del Este y el bloque soviético, pensaron que tenían todo hecho, y resulta que Rusia, aún siendo ahora un estado capitalista, ¿no? Ya no es un estado pseudocomunista, sino es un estado capitalista, con su burguesía, con sus clases sociales, con sus magnates, con su empresariado. Aún así, no está sujeta a los dictámenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, tiene vida propia, y esto no contaban con ello tampoco, ¿no? Contaban que contaban con que una vez que cayera el bloque soviético, Rusia sería un aliado más de este entramado, y Rusia tiene vida propia, y es más, están montando un bloque propio con China, con la India, con Sudáfrica y con Brasil, para hacer frente a una especie de economía mundial paralela al Fondo Monetario Internacional. Entonces esto es un revés que está teniendo también este nuevo plan, este plan global que tenía ya de la década del 70 al 60, que tenían pensado ya después de la Segunda Guerra Mundial directamente, pues se está teniendo varios contratiempos en América Latina, por supuesto, las nuevas pseudoizquierdas latinoamericanas son una piedra en el zapato también, ¿no? Están intentando retomar, ¿no? ese control, ¿no? Digamos, por eso el golpe de estado institucional en Paraguay para poner bases militares, Colombia, a Perú le están dando drones ya, al gobierno peruano le están dando drones, aviones no tripulados, para que los aliados de Estados Unidos y de las élites financieras, de las mafias financieras en Latinoamérica, ejerzan de contrapeso a esta especie de nuevo bloque pseudoizquierdista que hay, ¿no?
Entonces... Hombre, el objetivo es China, claro. O sea, cuando agitan el espectro, digamos, de la Norcorea y tal, en el fondo, pues es una excusa para atiborrar de armamento a Corea del Sur, pero no contra Corea del Norte principalmente, sino críticamente, pues contra China también.
No, el objetivo es China.
O sea, no pueden. Los Estados Unidos están en una paradoja inmensa, ¿no? Consistente en decirle a China reiteradamente: estamos en bancarrota, estamos hundidos. La moneda, desde que hay varios países que han desobedecido al patrón del petrodólar, no tiene fundamento de reserva que avale la moneda. Luego el dólar se devalúa, etcétera. Por lo tanto, os necesitamos pagadnos y financiadnos para joderos a vosotros. Que es poco más o menos lo que le dicen a China y otros países del mundo, dándonos inyecciones financieras para ir contra, y eso no lo pueden seguir, evidentemente esto no lo pueden seguir manteniendo, con lo cual han de ir hacia lo militar. No pueden seguir las relaciones internacionales de una forma pacífica, o sea, tienen que ir a través de lo militar hacia cargarse al enemigo, porque incluso dependen financieramente del enemigo. Entonces es una paradoja.
No, con China les pasó un poco como con Rusia, ¿no? Cuando China se abre al capitalismo, entre comillas, parcialmente, digamos, también dijeron, bueno, aquí tenemos el mercado chino, 1,000 y pico millones de habitantes listos para consumir, pero China lo que quiere su parte del pastel, no quiere que el capitalismo entre y se haga con todo y formar parte de un país clientelista, ¿no? Lo que quiere es, no, nosotros queremos ser una potencia. Nosotros nos abrimos al capitalismo, pero queremos ser una potencia, queremos mandar. Y ese, no contaban con eso tampoco. Igual que Rusia, cuando cayó Europa del Este, dijeron, bueno, ya está hecho, ¿no? Ya nos cargamos Europa del Este, entramos hasta la cocina y ya que formen parte del entramado imperialista, capitalista, monetario, internacional. Y aunque Rusia ahora es un estado capitalista, se ha convertido en un estado capitalista en toda regla, con sus, bueno, clases sociales, sus divisiones entre diferentes capas sociales y tal, magnates, mafias y tal, pero tiene vida propia, no entra al juego. Entonces, eso no, tampoco contaban con que Rusia no les hiciera el juego, ¿no? Y contaban con que Rusia ya sería, se lo anexaría, ¿no? Ya directamente se lo...
Claro, o sea, con Rusia pasa un poco lo que con China a nivel de las finanzas y con Rusia a nivel de los recursos naturales, gas y bueno, hidrocarburos, etcétera. O sea, le dicen a Rusia, abastecednos de recursos para que podamos seguir funcionando nosotros para ir contra vosotros. O sea, también es algo que tiene las patas muy cortas. Entonces tienen que salir de esa dependencia que tienen con respecto a ellos.
Bueno, ¿vos tenés algo que comentar al respecto?
No, de esto os dejo a vosotros. Yo he sacado el tema. No, ya...
No, bueno, mi opinión es esa, ¿no? Pues que hay un un plan de nuevo orden mundial que ya tienen pensado, las élites financieras y su lugarteniente conquistador, Estados Unidos de Norteamérica, ya tienen pensado, de hecho, hace ya más de 50 años, y que lo van cumpliendo, ¿no? Y están sufriendo algunos contratiempos, ¿no? No contaban con que Rusia tuviese vida propia, China se les pone de cara, y bueno, Corea del Norte es parte del tinglado, ¿no? En algún momento tenían que ir a por Corea del Norte, porque no lo iban a dejar, para no dejar ni un cabo suelto, pues necesitan a todos controlados y bien atados.
Y luego Corea también
y Corea del Norte.
Luego también lo material, o sea, la decadencia, la crisis en la que está sumido el bloque declinante, determina un espectáculo de la guerra. O sea, es decir, ya los situacionistas al inicio de la década de los 60 tienen un texto, no me acuerdo si es de Renaud, no me acuerdo exactamente el autor, pero bueno, dentro de la Internacional Situacionista se llama Geopolítica de la Hibernación, un texto muy interesante en el que hablan de que bueno, con el espantajo de la amenaza termonuclear y tal, el listón de lo que es demandable por parte de la población baja muchísimo, porque se conforman con no ser barridos de un plumazo y aún tienen suerte. Entonces el agitar la escalada nuclear supuesta y todo eso es todo un espectáculo de la guerra que hace que nos antigüemos y demos gracias al Señor, y de lo demás ya ni nos lo planteemos. Pero claro, hay el espectáculo de la guerra y luego hay la guerra dialécticamente y la guerra del espectáculo. Y lo más preocupante para los pueblos y para el país coreano y para la nación coreana como tal, porque es una, aunque esté dividida y aunque esté separada por culpa de la mano imperialista, pero lo preocupante más que el espectáculo de la guerra es la guerra del espectáculo, o sea que es un sistema que necesita un estado de guerra permanente.
Está la doctrina de la guerra permanente, ¿no? Eso es una doctrina que fue pensada por los neocons, ¿no? De que Estados Unidos, y en el mundo siempre tiene que haber guerra, para... Primero, porque la guerra es un gran negocio, y segundo, porque hay que probar armamentos, hay que tener bajo control ciertas zonas, por ejemplo, en este momento Medio Oriente, antes fue Latinoamérica, con los contra nicaragüenses, El Salvador, las dictaduras, ahora es Medio Oriente, ¿no? Van buscando, ¿no? Regiones para implantar ahí un estado de guerra, ¿no? Es la doctrina de la guerra permanente, ¿no? Y a mí me suena que a Sudamérica la están dejando medio, más o menos en paz, para cuando acabe en Medio Oriente, volver otra vez a Latinoamérica, otra vez los focos sobre América del Sur y América Central, ¿no? Y van así, ¿no? Es la doctrina de la guerra permanente, primero aquí, otra vez allá, ¿no? Es ese concepto imperialista, ¿no? Que tenían los romanos también, de estar siempre permanentemente en guerra, si no es con uno, es con otros, ¿no?
Ahora en Latinoamérica aprovecharán la muerte de Chávez para entrar mucho más a degüello,
pero lo tienen medio descuidado. Latinoamérica siempre fue un bastión proimperialista, o sea, América siempre la tuvieron, salvo Cuba, siempre la tuvieron bajo control, ¿no? Los contras nicaragüenses, El Salvador, mandaron tropas. Ahora lo tienen más o menos como, bueno, están ahí, ¿no? Mandan a la CIA e intentar desestabilizar a Correa, asesinarle o tal, pero no es tan intenso como era hace 3 décadas. Pero yo creo que es eso, ¿no? Van dejando zonas un poco descuidadas para dedicarse a otros focos y para luego volver, ¿no? Es una especie de, ¿no? Bueno, nos dejamos Latinoamérica, que la pseudoizquierda se proclamen, que hagan
su, bueno, a ver, que Latinoamérica es un poco la fábula de la zorra y las uvas, ¿no? De no, que más nada no están maduras, o sea, no es que lo dejen porque se hacen de la necesidad virtud, tienen necesidad de abandonarlo porque sus sucesivos planes de asesinatos de presidentes, de golpes de estado en Bolivia, han visto que no han fructificado lo que ellos querían y al final no tienen más remedio que decir, bueno, estamos invirtiendo aquí, esto es un pozo sin fondo y vamos a pasar al plan B de utilizar los agentes regionales como Chile, por ejemplo, que ya está en escalada belicista y ya se ve la actitud militarista que tiene y tal. Los Estados Unidos, pues en lugar de mojarse directamente, utilizarán a sus peones y luego ellos también, pero no sé.
Entonces, si Latinoamérica están utilizando a sus gobiernos o a sus, digamos, aliados, entre comillas, para intentar controlar un poco esta escalada de pseudoizquierdas que hay.
Kirchner, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la última cumbre...
Lo están haciendo con Perú, con Colombia...
Argentina, ¿no? Argentina actualmente ha adoptado una posición más estadounidense en política internacional y se aleja, toma distancias con respecto al ALBA, por ejemplo. O sea, ellos van, Estados Unidos van medrando y tal, y tampoco lo dan por perdido. Pero sí que es verdad que...
Por perdido no lo dan. Yo lo creo que, bueno, que con esta doctrina de la guerra permanente van por zonas, ¿no? Bueno, el mundo es limitado, ¿no? Sí, sí, si tuviesen, sí. Si fuese una guerra interplanetaria, irían por planetas, ¿no? Pero bueno, no, como el mundo es limitado, pues Latinoamérica fue, bueno, una zona de guerra durante, bueno, 3 décadas, o no sé, las dictaduras, los contras nicaragüenses, El Salvador. Ahora toca Medio Oriente, porque claro, con este plan que tienen de nuevo orden mundial, que vienen hablando ya hace 50 años, pues necesitan,
claro,
atar cabos, ¿no? Irán, China, Corea del Norte, ¿no? Y bueno,
pero que la involución del hegemonismo yanqui hacia un mero neocolonialismo, porque ya se ve que la etapa de decadencia histórica total del hegemonismo ya es un mero neocolonialismo en el que ni siquiera aspiran a dominar ya por muchas décadas más monetariamente, ni siquiera financieramente, porque en el FMI ya entran otros países también, ya no es tan estadounidense como era antes el FMI, entonces van simplemente a lo militar, a dominar mediante los marines, pero los recursos, el fuel que necesitan para invertirlo en seguir dominando militarmente, claro, o sea, tienes toda la razón de que lo sacan. Por ejemplo, el mundo árabe es evidente. O sea, ahora se han descubierto 14 yacimientos petroleros y otros tantos de gas en la costa siria, y solo 4, o sea, los 4 yacimientos mayores costeros sirios de esos 14 petrolíferos tienen un potencial de producción, de extracción de tanto petróleo como todo Kuwait. Como todo Kuwait, o sea, está claro que bueno. Que...
Eso lo sabían ya, ¿eh?
Sí, pues yo creo que sí.
Eso lo sabían, ya esos datos los tenían seguro antes de hace 2 años cuando empezó todo el conflicto.
Sí. No, y aparte con esta doctrina de la guerra permanente, la propia población estadounidense está siempre en estado de shock, ¿no? Que es el epicentro de donde sale todo, ¿no? Estados Unidos necesita también dominar a su propia población, no solo dominar a las poblaciones foráneas donde manda a sus marines, sino que hay 250 millones de habitantes en Estados Unidos
a propósito de
que
lo
hay que domesticar.
Y aunque me reitere porque lo he citado antes, pero bueno, busca en internet, quien quiera leer, Geopolítica de la Hibernación. Hibernación, aquí es un juego de palabras en el título porque hace referencia al invierno nuclear, a la hibernación nuclear, y la hibernación como la hibernación de las energías poblacionales y de las energías subversivas puestas en congelación, en parálisis, por la amenaza del espantajo siempre de la posibilidad de erradicación nuclear. Entonces, buen texto de hace unos 50 años.
Bueno, está recomendado, y si quieres hacer agendas ya.
Bueno, empezamos. Un par de noticias rápidas. Hamas ha denunciado que Israel emprendió un ataque aéreo contra Gaza, el primero desde que las partes acordaron una tregua en noviembre pasado. Pues aviones bombardearon terreno abierto en el norte de Gaza, supuestamente buscando blancos terroristas en el norte de la franja, y sí, abiertamente. Parece ser que no han habido víctimas en esta incursión, pero bueno, hablando de guerras y de a quién es el más malo, pues bueno, a unas personas sí que se les deja bombardear cuando les place, y a otros pues se les controla y se les ata corto.
Bueno, lo mismo que Francia en Mali, ¿no? Los aliados, la OTAN.
Y después, noticias desde Grecia, pues los de nazis de Amanecer Dorado, siguen con sus campañas estas, supuestamente que dan comida para griegos. La última fue en una pequeña localidad de la isla de Tasos, en la localidad de Potamias. En este caso, la mayoría de la población salió para decir que se fueran sin violencia y tal. Simplemente no pillaron las bolsas de comida, y después el mismo Amanecer Dorado, como había mucha gente ahí, fueron tomando fotos, quitando donde habían pancartas donde les pedían que se fueran. Entonces decían que eran gente griegos que iban a coger su comida y que estaban haciendo patriotismo dando la comida, cuando realmente se están dando muchos casos de que, ante la iniciativa de dar solo comida para los griegos, las poblaciones y la gente va allí para que se vayan, que no quieren la comida de estos nazis, pero ellos usan propagandísticamente toman imágenes, las manipulan y después de esto se hace eco en muchos medios.
Van con la comida y aunque no la cojan, sacan la foto
pero
y bueno,
mierda de opción que hacen los nazis. O sea, eso es tan viejo como las órdenes mendicantes en la Edad Media. Hace casi 1000 años, franciscanos y compañía que repartían comida, o sea, repartir la miseria. O sea, no tienen otra...
No, pero lo digo en el sentido que...
No tienen otra propuesta.
Les sirve la gente como extras, ¿no? Van, y aunque no la quieran, pues sacan la foto y hacen la propaganda, ¿no? Les sirven para hacer la publicidad, aunque no quieran la comida. Incluso mejor para ellos. Y bueno, creo que no la llevamos, pero ya hicimos la foto. Bueno...
Y para último, pues otro de los aliados de Estados Unidos y de todas nuestras democracias occidentales, donde los derechos humanos pues no existen, pues un tribunal de Arabia Saudí ha condenado a un joven de 24 años a quedarse parapléjico por el supuesto apuñalamiento por la espalda de un amigo suyo en 2003 que le dejó paralizado de cintura para abajo. Entonces, si el joven este no puede pagarle la indemnización a la víctima, lo van a dejar parapléjico. Como justa compensación al otro compañero que se ha quedado parapléjico. Así funcionan en Arabia Saudita.
Digno del rey Salomón en sus mejores elucubraciones.
Bueno,
jurídicas.
Pero si estuviésemos en Arabia Saudí, le podríamos quitar un ojo a un antidisturbio.
No lo creo, no, que lo dejaran ahí.
No lo dejaran. Bueno. No sé. Por cierto, hay curro ahí, ¿eh? ¿No? Hacer números todos los días, diferentes. ¿Eh? Tendrán 2-3 tíos ahí haciendo números a destajo. Pa, pa, pa,
pa.
A 4, 5, 28.
A mí me gustaría dar una noticia sobre Túnez. Y es que, bueno, un poco para...
Bueno, quedan 5 minutos, ¿eh?
Sí, bueno, pues con... me gustaría dar una noticia. Hay una fatua lanzada por Jihad al-Nikah. Jihad al-Nikah... una fracción que no es gubernamental, pero sí consentida por el gobierno, incluso por el gobierno haciendo la vista gorda cuando mandan mercenarios a Siria, etcétera. Pues hay una fatua en la que pregona el envío de adolescentes tunecinas a la satisfacción de las carnales necesidades, por decirlo así, de los mercenarios en Siria. Y es una noticia que ha dado bastante que hablar en la prensa árabe, que y entonces, no sé, me gustaría un poco llamar a la reflexión para cierto sector de la neoizquierda que ve molinos de viento donde no hay molinos de viento, donde hay gigantes, y los gigantes más oscuros y con las zarpas más dañinas que ha conocido la humanidad, pues vean que hay gigantes, que no hay molinos de viento, o sea, que no es ninguna... O sea, que realmente es esto lo que ojalá realmente hubiera otros procesos y de diferente signo y tal, pero pues es esto lo que hay.
Bueno, 2 minutos. O sea.
Pues nada, pues vamos a entrar con agenda. Hoy miércoles a las 6:30 charla tertulia con el tema Sonels Banks Criminals, a cargo de Alejandro Forero, investigador del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Esto será en el Espai Ecocentre, allá al carrer Mallorca 330. Per demà, anàlisi, debat, estudiants i anarquisme, l'actual moviment estudiantil, amb la intenció de facilitar un anàlisi de l'actual moviment estudiantil des de l'Assemblea Llibertària Diagonal, proposem una reunió on aplicar la reflexió col·lectiva entorn a aquest tema, centrant-nos en 2 punts centrals: anàlisi i organització del moviment estudiantil, funcionament de la universitat actual i perspectives de futur. Tot això serà dijous 4 d'abril a les 7 de la tarda a l'Ateneu Popular, la Flor de Maig, i hi haurà després cafeta i pinxos. Pel dijous 4 d'abril, també a partir de les 8 de la tarda, presentació de dos llibres, Si te'n vas no tornis i grups autònoms a càrrec dels seus autors, Rolando de Guerra i Johnny D. Això serà parlant de les experiències armades dels anys 70 i 80 del segle XX arreu d'Europa. Van ser una de les etapes més intenses de la lluita de classes recent: exili, morts, clandestinitat, expropiacions. Des de diferents perspectives, els dos autors han buscat tornar a aquells moments per explicar una història silenciada que pot ensenyar molt als moments convulsos que estem vivint. Això serà a l'Ateneu Popular de Nou Barris, allà al carrer Portlligat 1115, y será a partir de las 8 de la tarde. Sopador Pro Campiella, el divendres 5 d'abril, a partir de les 6 de la tarde, al Centre Social Ocupat La Otra Carbonería, es farà debat, més cantautor, monòleg i música fins les 2 del matí per treure diners per Campiella i l'altra carboneria està al carrer Urgell número 30. Inici de la campanya de la iniciativa legislativa popular de la renda garantida de ciutadania. Divendres 5 d'abril, a partir de les 7 de la tarda, al centre cívic Fort Pient, allà a la plaça Fort Pient, prop de l'estació del Nord, serà acte públic de l'inici de la campanya per aquesta nova iniciativa legislativa popular per aconseguir una renda garantida de la ciutadania. I l'acte el presentarà Sixto Garganté i Diosdado Toledano, membres de la comissió promotora de la ILP, i segurament estarà també Ada Colau i Arcadi Oliveres, pues de, el divendres a partir de les 7 de la tarda. I per acabar, l'último, dissabte 6 d'abril, concentració, trobada i distribució anarquistes i difusió de campanyes actuals i futures per la consolidació del carrer com a espai de difusió i agitació del moviment anarquista. Serà el dissabte 6 d'abril al Mercat de Bellvitge, de 11 del matí a 2 de la tarde.
Bueno, ya estamos fuera de tiempo. ¿Algún comentario más rápido?
Pues muy rápidamente me gustaría dar una noticia, pero en nada, en segundos.
Sí, 10 segundos.
Pues atacada en Egipto una mezquita sufí. Los sufíes son considerados en Egipto herejes por la mayoría suní y en especial pues los sectores salafistas han atacado la mezquita. Entonces un poco para que se dé también la gente cuenta de hasta qué punto lo que llamaban los situacionistas la técnica de la separación, o sea, el hecho de convertir la ideología de la gente como en una bomba de racimo que va explotando y amputando el cuerpo social y cuando explota, explota otra vez y cada vez hace más picadillo pues el cuerpo social, anida pues eso, el enfrentamiento, que es lo que han
lo que hicieron en Irak, ¿no? Dividir también por etnias.
Pero y volver, o sea, es una ideología, digamos, que por sí misma anida en su seno no solo la división, sino explotar cada vez más división y más división sucesiva, porque el marco identitario de referente es una interpretación, es una exégesis de un libro que en sí no es interpretable humanamente, sino que bueno, que cada uno busca la literalidad. Entonces la literalidad para, bueno, cada uno conduce al sectarismo.
Para decirlo de una forma más coloquial, divide y reinarás. Bueno, y nos vamos. Venga.
Y vuelve a dividir.
Y vuelve a dividir y seguirá reinando. Y nos vamos. Esto es ¿Qué pasa, mundo? Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, 91.4 FM. Y fin de mes, ¿crees que ve?
Nos escuchamos la semana que viene. Salud ya. Salud y Contrabanda, y os dejamos con la repetición de Distrito Apache aquí en Contrabanda FM.
Venga, agur, salud.
Caminándolo todo, quien mató el significado urgente.